Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Ya transcurrió el primer día de gobierno de Dina Boluarte. Ha habido protestas en la Sierra Sur del país. Hay que prestarles muchísima atención también en la Plaza San Martín. Vamos a ver cómo evolucionan. No hay que descuidarnos. La actuación de la policía también ha sido cuestionada. Pero lo que nos preocupa muchísimo también es el gabinete de Dina Boluarte. ¿Cómo va a ser este gabinete? Mientras se tratan de establecer responsabilidades penales por este intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, una investigación a la que ahora se suman unos chats comprometedores de la ex primera ministra Betsy Chávez, no podemos dejar de preocuparnos por el gabinete o lo que será el gabinete de Dina Boluarte. Hemos conseguido una entrevista con uno de los voceados para ocupar el importantísimo cargo, más aún en esta coyuntura, de presidente del Consejo de Ministros, el exministro de Defensa del gobierno de PPK, Jorge Nieto Montesinos, quien nos va a explicar su parecer y si es que asumiría o no asumiría tan importante cargo. Vamos con la entrevista a Jorge Nieto Montesinos de inmediato. Adelante.
Me parece muy bien que se haya producido la sucesión constitucional, es lo que yo he siempre defendido, que se produjera la sucesión constitucional, que el presidente, yo en su momento le aconsejé que renunciara, pero él ha escogido esta manera pues bastante estrambótica y no sé cómo denominarla, porque la verdad es que ha sido de una forma muy precaria, ¿no? Ni su gabinete lo ha apoyado, pero en fin, ha sido detenido. Y me parece muy bien que ocurra la sucesión constitucional. Yo creo que si no hay conciencia en todas las fuerzas políticas, en el Ejecutivo y en el Congreso, de que lo que se necesita es un acuerdo sobre una agenda mínima, un conjunto muy pequeño pero muy eficaz de reformas políticas que nos permitan tener mejor calidad en nuestra democracia y al mismo tiempo marcar con toda claridad una fecha de adelanto de elecciones que puede ser en el 2024, en abril y junio del 2024, creo que no están siendo conscientes de la gravedad y la hondura de la crisis política. Yo creo que se necesita, incluso para un buen gobierno de la señora Boluarte, se necesita establecer con claridad un cronograma de transición, de asumir este periodo como un periodo de transición que nos permita finalmente interpelar al soberano, que es el pueblo, que es la ciudadanía, en un nuevo proceso de elecciones generales para gobierno y para Congreso. ¿Por qué es relevante? Porque eso le daría tranquilidad, estabilidad a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas. Hoy estamos, digamos, en la hora primera de un cambio de mando y por tanto tenemos todos los sabores, digamos, de la buena recepción en el país, de una forma, una pista de salida en dirección de estabilidad y certidumbre. Pero vamos a pasar Navidades seguramente buenas, vamos a tener un año nuevo, una fiesta, en fin. Y en enero, en febrero, empezarán los problemas. Tenemos que tener clara conciencia de que eso es imprescindible si queremos darle certidumbre y estabilidad al país. Y creo que esa sería la mejor manera de que la presidenta de la República se ayude a sí misma a tener un buen gobierno. Además de un gabinete concertado, con personas de prestigio personal, que tenga la capacidad de diálogo amplio con el Congreso y que tenga un soporte congresal, la necesidad de establecer un horizonte de salida. Si no,
claro, porque no tiene bancada, no tiene bancada, pero, por ejemplo, usted descarta la posibilidad eventual, ¿no? De pronto convoca un gabinete. Antes de seguir, yo quería preguntarle. Se voció su nombre, ¿no? Se voció su nombre como posible integrante del gabinete Boluarte. ¿Ha recibido usted alguna llamada, algún coqueteo con la nueva presidenta del Perú?
No he tenido ninguna conversación, nunca he conversado con ella, ni ahora ni antes. quizás un breve saludo en una reunión del Partido del Buen Gobierno, era hace unos 3 años más o menos, en Pueblo Libre, porque su hermano participaba en ese momento en el Partido del Buen Gobierno, pero salvo ese saludo protocolar, no he vuelto a conversar con ella. De modo que lo que hay, como siempre, René, son rumores. Ya sabes que en las redes yo soy primer ministro desde más o menos 2017, de modo que este es parte,
aceptaría,
digamos, del...
Claro, aceptaría el cargo, claro, usted me va a decir que dependiendo de las condiciones y si usted, como manda la Constitución, pudiera elegir a sus ministros, pero estaría dispuesto a escuchar si Dina Boluarte lo llamase para integrar o liderar el Consejo de Ministros.
Yo lo que le voy a decir a Anuska es que no especulo sobre especulaciones. Si ocurre la llamada, se considerará. Si no, será parte de lo que es el ánimo festivo que hay en nuestras redes.
¿Qué opinión?
Así es, porque además, Anuska, cuando tú le preguntas a una persona este tipo de preguntas, cualquier cosa que diga va a ser usada en su contra, ¿no? O sea, es como que si dice sí, me gustaría, uy, qué patán. Si dice no, me gustaría, uy, no quiere. No sé, es bien complicado responder, ¿no? O sea, pero hay que preguntar de todas maneras, sí.
Dígame, ¿qué sensación le ha producido la reacción del Congreso que no sacó al expresidente Pedro Castillo? Pedro Castillo se suicidó. No, me gustaría, antes de que nos responda, no sé si ha visto estas imágenes, que vamos a ver ahora un momento si Ricardo nos las pone. Son las imágenes después de que se aprobó la vacancia.
La celebración, ¿no?
La celebración del Congreso. Bueno, mientras las busca Ricardo.
Los selfies del Parlamento, miren.
Déjale que entre, René.
Sí, a ver, para escuchar. Por favor. Ahí están listos para Instagram, para Facebook, ¿no? Los héroes de la democracia, ¿no? ¿Qué le parecen estas escenas, señor Nieto? O sea, está bien, han cumplido con su deber, como Anuska recuerda, más que la vacancia en sí misma, con los 87 votos necesarios que llegaron a 101. El tema es que se suicidó Pedro Castillo y ese intento de golpe de Estado fue lo que inclinó la balanza, definitivamente. ¿Pero qué le parece la actitud de los congresistas, estas felicitaciones, este triunfalismo, estos selfies que se están tomando? Mire, por favor.
Mire, hay un viejo refrán que dice que hay quien gana indulgencias con avemarías ajenas. Ese refrán se puede aplicar perfectamente a estas circunstancias.
¿Lo puede repetir? No se ha escuchado bien, por favor.
Que hay un viejo refrán que dice que se ganan indulgencias con avemarías ajenas. Uh-huh. Y esta es una circunstancia precisa para aplicar ese refrán. Están ganando indulgencias con avemarías ajenas. El Congreso ha negligido completamente su capacidad de fiscalización del gobierno. Completamente. Mire, el señor que fue primer ministro hasta hace poco, estuvo en el Congreso después de que hubieron 8 muertos en las manifestaciones que empezaron en Huancayo. Se dio el lujo de regañar al Congreso, de retarlo y de tener una actitud soberbia frente al Congreso. Y el Congreso, calladito, bajó la cabeza y lo dejó ir. Las denuncias de lo que pasaba, de lo que pasa o pasaba en la DINI, en la Dirección de Inteligencia Nacional, están ahí hace meses. Yo en 2 o 3 programas de televisión he pedido que la Comisión de Inteligencia del Congreso, presidida por un ex marino, convoque al director de la Inteligencia Nacional, porque esa instancia tiene las capacidades de investigar todo. Para la Comisión de Inteligencia del Congreso no hay secretos. Y sin embargo, es la hora en la que ha tenido que salir el propio director de Inteligencia a contarnos todas las cosas que nos ha contado, cosas bastante discutibles por otra parte. Y sin embargo, esa comisión no ha movido un dedo. El presidente de la comisión sale a decir en un programa de televisión que él no cree que el presidente haya intentado un golpe de Estado, que haya querido presionar a los mandos militares. Él no tiene que suponer. A él le basta con citar a los 4 mandos principales de las Fuerzas Armadas a su comisión y en sesión secreta y bajo juramento hacer preguntas. Y luego no especulará. Nos contará la verdad. Pero no, especulan en televisión, negligen sus funciones. Hace rato que negligen sus funciones.
Claro, esas son cuestiones de fondo. Esas son cuestiones de fondo que son en realidad las más importantes, pero de todas maneras la frivolización, esta escenita, pues con los selfies como si fuese un viaje de promoción, ¿no? Después de que hemos vivido un episodio traumático con la defenestración de Castillo y que se estén tomando selfies y posando como héroes. Usted sabe que me refiero a que esas formas impactan en la opinión pública, a veces más que el propio fondo.
Claro, pero yo quiero marcar todas las veces, son muchas, en las cuales el Congreso ha negligido su función de control político. Muchas. Han estado todo este tiempo, año y 4 meses, 5 meses, con la aritmética pueril, infantil, de las 2 balas de plata. Que cada vez que alguien salía a hablar de las balas de plata, yo escuchaba plata y no balas. Entonces, la verdad es que, como dices bien, René, es frívolo, pero además es de una irresponsabilidad muy grande con el país. Por eso necesitamos elecciones generales adelantadas. Porque tenemos un Congreso de menos de 10% y una presidenta que tiene que darse cuenta de que lo que tiene por delante es un gobierno de transición. Al señor, al doctor, al abogado, al político Valentín Paniagua, no necesitó más de 8 meses en el gobierno para tener un gobierno del cual hoy, 20 años después, seguimos hablando. Porque fue un ejemplo de pulcritud republicana e hizo sin aspavientos y con humildad su tarea, mantener la economía y convocar elecciones generales absolutamente impecables. De modo que no es el tiempo el que hace al buen gobierno, es la calidad de las gentes y la visión que tienen para enfrentar sus tareas.
Lo que pasa es que ese pronóstico de adelanto de elecciones parece que ya lo han borrado, ¿no? O sea, ya han borrado esa posibilidad. Ayer entrevistábamos en nuestra edición especial al congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, y justo le hice esa pregunta, ¿no? Y ya está ese proyecto aprobado, ¿cierto? Ese proyecto de ley tiene que pasar al pleno de adelanto de elecciones para el 2023 y ya se empezó a hacer el sueco y el noruego. Como que bueno, que hay que ver, que, o sea, quiere decirse que se va a encarpetar, que no se va a poner en la agenda del día votar el adelanto de elecciones porque sienten que han ganado, anota, que van a gobernar el país porque Dina Boluarte no tiene dónde agarrarse, básicamente, ¿no?
Anuska, no será la primera vez que políticos o políticas peruanas hagan aquello que no quieren hacer. Porque finalmente será la sociedad la que imponga salidas y soluciones. Y le aseguro ahora que dentro de unos meses veremos al Congreso aplaudiendo y tomándose selfies porque acordaron el adelanto de elecciones. No será la primera vez que eso ocurra. Y la demanda de la población en buena parte del país está siendo esa, es la opinión mayoritaria. Y eso no ha cambiado. Vamos a ver qué dicen las próximas encuestas, pero esa es la necesidad que está planteado si queremos asumir este momento histórico en toda su magnitud. Si lo queremos negligir, bueno, pues entraremos nuevamente en una situación de confrontación y de distancias y de pleitos y encuentros y desencuentros, que es lo que hemos tenido todo este año y medio entre el gobierno y la oposición congresal.
Dina Boluarte, ayer en su primer mensaje a la Nación en el hemiciclo, habló de un gabinete de unidad nacional, de ancha base. También dijo que iba a terminar con la corrupción que había visto, ¿no? Con el latrocinio que había visto con estupor, que había el latrocinio de la corrupción, dijo así o algo parecido, ¿no? Que había ingresado a todas las instancias ¿no? públicas. Bueno, ella ha sido ministra hasta hace menos de un mes, ¿no? O sea, ella ha sido parte de este gobierno y en ningún momento salió y dijo, bueno, esto está pasando y es inaceptable. Recordemos que la sacan del último gabinete, en el gabinete Betsy Chávez, que llamamos gabinete entre comillas porque efectivamente nunca tuvo el voto de confianza del Congreso. Bueno, pues en ese gabinete ella no estaba y se quedó sin soga y sin cabra. Pero antes en ningún momento ella salió a enfrentar ni a explicar ni por qué se quedaba, Ni a exigir explicaciones públicas de lo que estaba sucediendo, ¿no?
He visto una breve declaración suya en el patio del Palacio de Gobierno.
Así es.
Y ahí ha aludido a que algunas personas están planteando el adelanto de elecciones. No sé si se refiere a las intervenciones que he tenido ya desde ayer en varios medios de comunicación, incluyendo los de esta mañana, casi madrugada. Pero cuando ha declarado, ha dicho una frase ambigua, quiere decir que lo está pensando. Es muy importante que ella cobre conciencia de la circunstancia y del momento en el que está, de las responsabilidades que tiene, de dónde viene y cuáles son los cuestionamientos que pesan sobre el gobierno en el cual ella ha estado durante todo este tiempo, de cuál es la naturaleza del Congreso y su vínculo con la población, de cuáles son las demandas que tiene la sociedad en este momento y en qué situación se encuentra el estado de ánimo colectivo, que es en este momento hay un cambio después de la renuncia y de la salida, no de renuncia, del intento de golpe de Estado del señor Castillo. Claramente hay un cambio. Comienzan a haber ciertos grupos que espontáneamente buscan movilización. De modo que es necesario poner todo esto en la balanza. Y creo que si ella nos coloca un horizonte de salida para el próximo 2024, elecciones adelantadas y nuevo gobierno y nuevo Congreso en julio del 2024, aquietará las aguas, le dará un horizonte de salida al país, tranquilizará a los actores políticos, a los actores sociales y a los actores económicos y podrá hacer un buen gobierno. En esa decisión está la posibilidad de que haga un buen gobierno, que es lo que el Perú necesita y que es lo que ella está llamada a hacer. Ojalá que tenga ella la sabiduría y que encuentre en su entorno personas que estén pensando más en el país y menos en la prolongación de la chamba y que piense realmente en lo que el país necesita.
Para terminar, me gustaría saber su análisis. ¿Qué explicación le encuentra a lo que hizo ayer el expresidente Pedro Castillo? O sea,
Primero,
era todo tan improvisado, porque el presidente de México ha confirmado que lo llamó para ir a la embajada, que ni tan siquiera tenía preparada la huida, quiero decir. O sea, si
no,
quiere
tremendo. Y lo
castigarse.
atraparon atascado en el tráfico limeño, nada
O
más
sea, es que
peruano
ya
que eso, atascado en
más
el tráfico.
rocambolesco no ha podido ser. ¿Qué cree que lo llevó a actuar así?
Bueno, lo primero y más importante es que su actuación es resultado de esa idea expuesta con toda claridad por un congresista que habló de pelotudeces democráticas. Quien piensa que la Constitución y las leyes son pelotudeces democráticas intenta golpes de Estado. Entonces, esa idea hay que desecharla completamente, así como nuestras Fuerzas Armadas han aprendido en los últimos 20, 30 años cuál es su rol constitucional, harían bien los políticos y las políticas civiles en asimilar a la democracia como un horizonte utópico para el conjunto de nuestras actividades. La primera idea, entonces, que explica lo de Castillo es la fragilidad, la precariedad de sus convicciones democráticas. Si uno considera que la democracia es una pelotudez, pues hace lo que ha hecho Castillo. La
Claro, pero
segunda,
es
y yo estoy...
suicida, ¿verdad? Adelante, 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 perdón,
Voy a
prosiga,
eso, voy a
por
eso.
favor.
Yo estoy en afán de corroborar información. Pero si ustedes acceden a la página donde se registran las visitas en Palacio de Gobierno, ustedes verán que el día anterior, el día 6 y el día 7, el presidente recibe tres visitas del ministro Bobbio, ministro de Defensa. Y la tercera visita es una visita del ministro Bobbio acompañado por el comandante general del ejército, general Córdoba Alemán. Tres visitas. La última en la mañana del día en el cual el presidente hace lo que hizo, lo que todos sabemos que hizo. De modo que, ¿qué conversaron el comandante general del ejército en ejercicio entonces, después renunciante, el ministro de Defensa y el presidente? ¿Qué promesas le hicieron? ¿Qué ofertas le consolidaron al presidente para que él pueda pensar que tiene algún apoyo? Si ustedes saben perfectamente, son periodistas. Para efectos de un golpe de Estado, si hay una fuerza decisiva, es el ejército. Todas las demás tienen un rol precario en una
Así
actuación de
es.
ese tipo. Entonces, han ido justo al meollo, han ido con el comandante general del ejército. ¿Qué cosa pasó allí? ¿Qué conversaron? En algún momento lo sabremos, porque si no, como dices bien tú, Anuska, todo aparece como un rapto de locura. Sabíamos que el presidente no tenía temple. Lo demostró la tarde de la mañana en la que la señora Karelín López fue a ofrecer a la fiscalía testimonio y pruebas que hasta ahora no ha presentado. Pero en la tarde de esa mañana, en donde lo único nuevo que pasó fue que la señora López fue a fiscalía a declarar, el presidente sacó un tuit convocando a la Carta Democrática y a la OEA porque había en curso un golpe de Estado en el Perú. Nadie reparó entonces, yo señalé eso incluso en un tuit en ese momento, el ridículo que habíamos hecho. Pero el ridículo tenía sentido. Y el sentido que tenía era un presidente sin temple que estaba acorralado por las acusaciones en la fiscalía, en donde se hablaba de lo que él sabe que ha hecho. No hay peor carcelero que la propia conciencia. De modo que ese incidente mostraba un presidente que tenía una sola preocupación, mirar el espejo retrovisor y ver cuál era la nueva traición, quién era el nuevo declarante, quién era el nuevo persecutor. Hace rato que había dejado de gobernar.
Pero Jorge, ayer uno de los primeros ministros en renunciar fue Bobbio, y ayer en una entrevista que dio, él se hizo él, a mí que me registren porque yo no sabía nada. Pero claro, además, eso antecedido de la renuncia del otro ministro de Defensa, que alegó cuestiones personales, en fin, que no parecían de personales nada, ¿no?
Vi la entrevista. De modo que por eso digo, en algún momento sabremos. El papel y ahora el video aguanta todo, pero ¿qué se conversó esas tres reuniones?
¿No cree que más bien fue Aníbal Torres?
Bueno, que el señor Torres ha sido el autor o promotor de esta estrategia, yo creo que no hay duda. Y me imagino que tienen que haber estado ahí también los aliados del partido que era el que estaba mandando últimamente en Palacio de Gobierno, que es el del señor Bermejo. De modo que coincidan en esto de las pelotudeces democráticas no es extraño.
Bueno, queda claro que Jorge Nieto Montesinos no ha recibido ninguna llamada hasta el momento, pero que no descarta la posibilidad. Interesante escucharlo, vamos a estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos y, por favor, muchísimo cuidado con las personas que se eligen para ocupar los cargos ministeriales. El Perú necesita muchísimo consenso. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes y el domingo en Epicentro TV Live. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.